Aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 ¡Pipita!
Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que habla.
La Cebra que habla.
¡Sacuateme la boca!
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del momento en que usted esté escuchando este fresquísimo, ranqueadísimo y bastante intermitente podcast, les damos la bienvenida a La Cebra que habla, el primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todas las personas que hacen parte de los diferentes Official Fan Club alrededor de Latinoamérica, la gente de Colombia, de México, de Costa Rica, la gente de Guatemala, la gente de Perú, la gente de Chile, así como la gente de la J Academy en Colombia y al resto de la comunidad bianconera alrededor de Latinoamérica y el resto del globo terráqueo. Recuerden que pueden escuchar este y los anteriores programas a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iVoox. Podrán encontrar los enlaces en la descripción de este programa. Pero este programa no estaría completo y no estaría tan intermitente si no contáramos con un equipo que hace posible semejante intermitencia. Saludamos al señor Cristian. ¿Qué hubo, Cristian? Y qué milagro de volverlo a escuchar.
¿Qué más, Sebas? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Contento de estar otra vez aquí en La Cebra que habla, una vez más, retomar este bendito podcast que lo teníamos pausado. Y eso es culpa de todos, hasta de Brian, todos.
Sí, Brian es el líder de la intermitencia en este programa. Como pueden notarlo, no se encuentra el día de hoy. Vagancia absoluta.
Está dedicado a su oficio de Haldres. Entonces, él estaría allá, por allá, encerrado en una panadería, moliendo pan, haciendo no, harinas, todo. Yo qué sé, que
no, cómo se no hacen le salen tostados los hojaldres. Bueno, en el total programa de hoy, pues, ¿qué le cuento? Será un programa como de transición. Una transición en lo que ha sido el final de la temporada 2019-2020 y el comienzo de la temporada 2020-2021. Entre el final de la era Sarri y el comienzo de la era Pirlo. Esa transición. Vamos a hablar de lo que fue la temporada que terminó y lo que viene para esta Juventus totalmente renovada. Vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de noticias y vamos a hablar de muchísimas más cosas aquí en esto que es La Cebra que Habla.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Acabó esta temporada, si acabó prácticamente este año y no salimos de la casa. Lo único que nos dejó este primer semestre de 2020 fue un agónico Scudetto, una eliminación temprana en Champions y un sinsabor tácticamente hablando que perduró durante un año entero. La era Sarri pasó sin pena ni gloria. Un planteamiento táctico que jamás cambió y jamás dio los resultados, a pesar que nunca cambió, jamás dio esos resultados que se esperaban en la cancha. Un flojo mediocampo, digamos, que estuvo acompañándonos toda la temporada, y a esto se le atribuye el fracaso de la era Sarri y de su planteamiento. Pero es bueno hacerse una pregunta partiendo de esa hipótesis. ¿El mediocampo en realidad era tan malo como se decía? ¿El mediocampo de la Juventus era tan malo como para no entender lo que Sarri estaba queriendo plantear? ¿O el planteamiento de Sarri estaba totalmente fuera de todo contexto para el mediocampo? Porque digamos, en esta temporada que termina fuimos testigos de la desaparición de un jugador como Miralem Pjanić, que fue un jugador supremamente importante en la era Allegri, y Allegri lo supo aprovechar a su máxima expresión. Incluso jugadores como Blaise Matuidi rindieron bajo la dirección técnica de Massimiliano Allegri.
O sea, ¿qué cree usted? ¿Cree en realidad que el mediocampo era tan deficiente, o Sarri no le supo encontrar, digamos, esa vuelta que se le buscaba?
Bueno, sinceramente yo creo que pueden ser muchas cosas. Uno, pues el planteamiento de Sarri y de Allegri son muy diferentes. Creo que ya en programas anteriores hemos hablado que es una antítesis el fútbol de Sarri contra el de Allegri. este equipo, Sarri lo recibe, un equipo completamente armado para Allegri. Entonces, yo creo que le estaban pidiendo hacer un jugo de lulo a Sarri con fresas. Yo lo veo así. ¿Malo? No, no es malo. Pero las características de estos jugadores no permitían el juego de Sarri. Veamos algo. Blaise Matuidi. Sabemos todos que él no tiene buen pie. Él toca el balón, él se enreda, pero para recuperar es un animal.
No, él por eso, él tiene buen pie, pero como para ponerlo en la canilla del rival. Para eso tiene buen pie. O sea, esos jugadores son los que uno necesita siempre en el equipo. Son los menos vistosos, pero son completamente necesarios. Unos perros de presa, de puro mediocampo, que no dejen pasar nada. O pasa el balón o pasa el jugador, pero no los dos.
Completamente. Veamos eso. Yo creo que el problema fue ese, el estilo de juego. Sarri muchas veces probó con diferentes jugadores, pero honestamente no funcionó. No funcionó. Yo creo que sí, realmente lo que más se vio flojo esta temporada en la Juventus fue el mediocampo. La defensa, más o menos, pero ahorita vamos a empezar a hablar de números, pero la comparación de los números hablando en goles en contra con Sarri y los goles en contra con Allegri son una cosa alarmante.
Sí, ya empezaremos a desglosar un poquito, incluso vamos a desglosar línea por línea, cómo fue el desempeño de la temporada de las líneas del campo. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Se le estaban dando jugadores que no correspondían a lo que Sarri estaba buscando. Pero está en los buenos técnicos saber encontrarle, como se dice coloquialmente, encontrarle la comba al palo. Está en encontrar cómo se podía solucionar ese problema cambiando el planteamiento. Porque es que lo que hizo en la Juventus no era ni lo que planteó en el Napoli, ni lo que planteó en el Chelsea, ni siquiera tenía parecido de lo que había dejado Massimiliano Allegri en la Juventus.
No.
Y fue parte, el planteamiento de Mauricio Sarri fue un giro de 180 grados en cuanto a la coherencia táctica que la Juventus venía trayendo con Antonio Conte y después con Massimiliano Allegri. Pasaron a la otra orilla. O sea, si hubiesen encontrado un técnico o este técnico se hubiese adaptado a algo más parecido a lo que los dos anteriores técnicos ya venían con el proceso, hubiese tenido una, digamos, mejor rendimiento, pero les están pidiendo, una cosa completamente diferente. Ya que estamos con ejemplos, es como si Antonio Conte los pusiera a jugar microfútbol, Allegri los pusiera a jugar fútbol y Sarri los pusiera a hacer natación, ¿no? O sea, son vainas completamente diferentes y son extremos, pero absolutos. Yo creo que el problema también fue ese y fue un descuadre total, incluso desde el mercado de fichajes, que no se tuvo en cuenta al menos tener una o dos piezas importantes que Mauricio Sarri pudiese aprovechar en el equipo. Pero ya sabemos los números rojos, la historia de los números rojos de la Juventus viene desde el año 2018 y ya adelantando un poco de noticias, de acuerdo al balance que sacó Exor, la Juventus está en aproximadamente 69 millones de euros por debajo de lo que debería estar. O sea, está en números rojos todavía por tercer año consecutivo, tercer semestre consecutivo, y creo que eso va a hacer mover muchísimo a la directiva en la parte de fichajes, que tienen que vender y vender y vender, salir de los jugadores como Sami Khedira, esperar que salga Gonzalo Higuaín, ya se fue Blaise Matuidi, y ya hay otras cosas pendientes por ahí. Ya iremos mirando eso mucho más adelante en el programa. Pero como le dije, vamos a ir desglosando todo esto.
todo este armatroste que fue la temporada de Mauricio Sarri, y primera y última temporada de Mauricio Sarri.
Entonces empecemos por la portería. El polaco Szczęsny me parece que fue de los jugadores más regulares en toda la temporada. Un portero que viene en un gran nivel desde hace 2-3 años y que tenía como su suplente a Gianluigi Buffon, que no sé cómo a los 42 años sigue tapando con la vitalidad de un joven de 25 años, pero tiene los reflejos intactos, Gianluigi. Entre los dos creo que son de lo más destacable o lo más regular desde el primer día de temporada hasta el último día de temporada.
Completamente de acuerdo. Yo creo que parte de lo que hablábamos de la parte defensiva, creo fue que lo que medianamente salvó a este equipo del fracaso absoluto, sí, porque la Juventus, si no gana ningún título en una temporada, es un fracaso. Eso es un fracaso. Szczęsny hizo una muy buena labor, nos salvó de mucho. Juan Guillermo Cuadrado como lateral esta temporada sorprendió. Él ya algunas veces, Allegri como un par de ocasiones lo utilizó ahí, pero Sarri se empecinó en que él tenía que ser el lateral, porque pues trajeron a Danilo y definitivamente Danilo no dio la talla. Él fue un desastre y sigue siendo un desastre. En ningún equipo ha rendido, sino solo allá en Portugal, que no recuerdo una vez que jugaba, en el Benfica, Sporting, bueno, el que sea. Bonucci, bien en lo que pudimos ver, estuvo acompañado por De Ligt, porque pues obviamente Chiellini se terminó lesionando, y aunque el salto para De Ligt no era de esa manera, de meterse ya de lleno en el equipo como titular indiscutible, le tocó meterse, le tocó aprender y le tocó sufrir. Él al principio tuvo muchos errores defensivos, horrores, penales, fue muy criticado, pero a medida que pasó la temporada se fue consolidando y fue uno de los mejores centrales. E incluso en su momento en el que estuvo mal, la sorpresa del equipo fue Demi Demiral. Yo creo que es un central que le vemos con mucho futuro junto a De Ligt, llegó a centrarlo, pero pues una vez más la lesión terminó sentando al pobre Demiral y dándole la titularidad a De Ligt, pero que la pudo aprovechar muy bien. Alexandro, nada, cumplidor, no es nada del otro mundo, él cumple y hace su tarea. Matías del Siglio, toda la temporada, bueno, gran parte de la temporada, lesionado, entonces sufrimos mucho en la parte defensiva en lo que respecta a laterales, pero en la parte central estuvimos bien, pues, Chiellini volvió, hizo, duró un poquito, como dos partidos creo, cumplió, se volvió a lesionar. Y hablamos de Rugani, nada, lo mismo de siempre, es un jugador que se quedó en promesa, 4 años en el equipo y realmente no hizo absolutamente nada.
Entonces, Juventus jugó sin laterales toda la temporada. Y el más destacado fue Juan Guillermo Cuadrado, y no es lateral. Comencemos por ahí. Ahí se puede demostrar el nivel paupérrimo en el que estaban los laterales. Demiral, Chiellini y De Ciglio hicieron un combo familiar para ir al J-Medical y estuvieron toda la temporada allí. Bonucci tuvo una gran temporada junto a De Ligt, la primera parte de la temporada, más o menos hasta diciembre, no, hasta noviembre, más o menos finales de noviembre. Un gran nivel mostró la dupla. Ya después de todo el parón del COVID y todo ese cuento, Bonucci tuvo un cierre de temporada horrible, espantoso, muy, muy mal. Estuvo Leonardo Bonucci, ya necesitaba como empezar, necesitaba como un parón y volver a replantear todo ese planteamiento, digamos, interno que tiene únicamente la defensa para cubrir espacios y poder relevarse con los compañeros. Como que se le olvidó eso a Bonucci después del parón del COVID, pero eso dio la oportunidad para que Matic Deli tuviese una mayor exposición. De resto, creo que Alexandro fue simplemente
ahí, es una línea continua de lo que ha sido las últimas dos temporadas. Intermitencia, va, sube, baja, a veces cumple, a veces no, no hace un centro bien nunca, pero ahí sigue, porque no hay competencia. Creo que de acuerdo a eso, ya se ha venido planteando con la nueva dirección técnica el pasar a defensa de tres, pero eso hablaremos un poco más adelante. Pasamos al mediocampo, que fue, digamos, el foco de atención en todo lo que fue esta temporada, esta desastrosa temporada de Mauricio Sarri al frente de la Juventus. Como ya había mencionado, Miralem Pjanić desapareció completamente. No se le veía, no sé, muchas fuentes no oficiales hablan que Pjanić ya tenía hablado su paso al Barcelona desde hace mucho tiempo, y a eso se debía el bajón de nivel que estaba mostrando y el bajón en cuanto a actitud que también mostraba el jugador bosnio. Aaron Ramsey, supremamente intermitente durante toda la temporada, además que lo acompañaron las lesiones. A él nunca lo abandonan las lesiones, él y las lesiones son uno, deberían casarse. Rabiot tuvo una temporada muy, muy regular, muy mala.
Lo que fue la primera parte, el pre-COVID. Una vez pasó la emergencia del COVID y se reactivó el fútbol en Italia, parece que el Rabiot que llegó fue completamente diferente. Fue un jugador que en realidad la rompió. O sea, era lo que se esperaba de Rabiot desde los primeros meses en que llegó, pero vino a demostrarlo ya en la última parte de temporada. Bentancur demostrando que podría hacer la función de Miralem Pjanić sin ningún problema, y de hecho se desempeñó muchísimo mejor en esa posición. Cuando lo mandaban para la derecha se alcanzaba a perder un poco, no lucía tanto como cuando jugaba de 5, porque era un jugador que subía y sabía enlazar con los de adelante. Entonces me parece que ese es un acierto que tuvo Mauricio Sarri. Blaise Matuidi cumpliendo como tenía que cumplir, pero el problema no estaba en Matuidi, porque Matuidi no tiene la función de armar juego hacia el frente. Él tiene la obligación de marcar y de frenar al que se acerque. Por eso Matuidi no salía de la titular de la Juventus. Nadie más hacía la función que tenía que hacer Matuidi. Y si Matuidi no estaba, el medio campo era una coladera total. Se metían por el medio y no había quien los parara porque nadie tenía pierna fuerte. Entonces, creo que el medio campo tuvo una total intermitencia entre la lucha de la posición entre Pjanić y Bentancur, contando con las lesiones de Ramsey y contando con la falta de adaptación o la adaptación bastante tardía de Adrien Rabiot.
Completamente de acuerdo. Pues hablando en líneas generales, igual creo que opino prácticamente lo mismo que usted ha dicho. Puedo decir que Rabiot sorprendió al final, pero pues como el meme de los Simpsons o el capítulo de los Simpsons, que el de la carrera de los caballos, ya el caballo de Bart corrió ya para cuando ya se había acabado la carrera. Literalmente así fue. Khedira, personaje que se nos lesionó toda la temporada y se sacó su buen sueldito tranquilamente. Sí,
por eso ni siquiera lo mencioné, o sea, Khedira ni siquiera hizo parte de la temporada. Él está como en su posición muy, muy a Mauri. ¿Recordará usted a Mauri? Que duraba lesionado todo el tiempo y cobraba más que todo.
Literalmente.
Algo así.
Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Nada. Pocos de los aciertos que tuvo Sarri fue fortalecer, creo yo, a Rodrigo Bentancur. Creo que fue uno de los jugadores que se vio beneficiado con Sarri. Sentó completamente a Pjanić en algún momento, pero pues al final nada funcionó porque el planteamiento nunca dio. Siempre varió Sarri con los tres mediocampistas. Una vez era Matuidi, Pjanić y Bentancur, otra era Rabiot, Ramsey, Pjanić, y bueno, literalmente probó con todos y ninguno le rindió completamente. Ya al final ahí como que a medias el que se terminó adaptando y que dio la cara fue Rabiot, Pjanic, pues, ay, al final terminó jugando, pero no rindió. Al final no rindió absolutamente nada. Entonces creo que una de las cosas que más falló esta temporada definitivamente fue el medio campo. Además de que terminaron sacando a Emre Can, jugador que creo que podía sustituir a Matuidi perfectamente, hizo una muy buena labor con Allegri, un jugador muy bien parado, defendía, pero pues no le gustó a Sarri y bueno, ahí tuvimos problemas también.
Y finalmente tenemos un grupo de jugadores en donde tenemos muchos contrastes. Tenemos al gran Cristiano Ronaldo junto a Gonzalo Higuaín, junto a Paulo Dybala, junto a Douglas Costa y junto a Federico Bernardeschi. Estos dos últimos jugadores creo que están aún debiendo muchísimo de lo que prometieron que iban a hacer en el equipo. Federico Bernardeschi no encuentra ni con un técnico ni con otro su posición en el campo. Ya se está hablando, incluso, que quiere Andrea Pirlo tratar de mandar un poco más atrás a Bernardeschi por la banda, más o menos a la posición que solía ocupar Juan Guillermo Cuadrado, o incluso un poco más abajo, a lo Gianluca Zambrotta. Más o menos eso es lo que quisiera Pirlo con Federico Bernardeschi. Le tienen mucha fe. En realidad, muchas veces uno no entiende, pero ellos son los que viven del fútbol, entonces supongo que sus razones muy claras tendrán. Douglas Costa no ha podido superar su tema de lesiones. Es demasiado crítico el tema de lesiones de Douglas Costa. No logra jugar dos partidos sin lesionarse 3 meses posteriormente a esto. Es demasiado frustrante incluso tener un jugador y estar rezando a que no se vaya a lesionar solo, porque en realidad no fue por una entrada fuerte del rival, otra cosa completamente distinta. Entonces eso genera cierta frustración y genera cierta ya desesperanza en cuanto a Douglas, por mi parte. Por mi parte creo que Douglas Costa no, digamos que ya cumplió lo que intentó cumplir. Él mientras está bien, digamos que tiene ese cambio de ritmo, tiene esa velocidad, aunque me parece que es un jugador totalmente intrascendente en cuanto a su velocidad. No la aprovecha como debería aprovechar. Tiene velocidad, pero pues, no sé, como que él intenta sacarse al mismo jugador 3 veces o intenta como marearlo más de lo que debe. Entonces, como que no aprovecha en realidad esta capacidad, como que es un diferencial dentro del equipo. Y Bernardeschi, capaz que en esta nueva posición que intentan darle, puede reflejar un poquito mejor el fútbol que quiere representar.
Bueno, pues yo en mi parte realmente, Bernardeschi, yo le perdí la fe. Desde el año pasado completamente.
Desde que llegó le perdió la fe.
Pues ahí uno tiene que darle su oportunidad a cada jugador. Y honestamente Bernardeschi no. El tipo solo tiene 1 o 2 partidos buenos cada temporada. Y pare de contar y al parecer
aproveche que Brian no está despaches.
Ah, no, pues claro. Yo rajo de Bernardeschi porque es que realmente me parece una cosa tonta que todavía lo sigamos teniendo en el equipo. Se pagaron 40 millones de euros por él. El sueldo creo que está como por unos 5 o 6 millones de euros. Y el hombre no rinde. 4 millones de euros estoy viendo en este momento. Y no rinde, realmente no rinde. Allegri lo puso en la banda. Y decían, no, que es que Bernardeschi por la banda no sirve, él es más 3-cuartista, entonces páselo al medio, tampoco funcionó. Listo. Llegó Sarri y dijo, no, es que yo a Bernardeschi lo veo más como interior. Lo puso como interior, no rindió. Como extremo, no rindió. Como 3-cuartista, media punta, tampoco rindió. Entonces el hombre tiene 1 o 2 partidos literalmente, porque esta temporada creo que solo tuvo un partido bueno contra el Inter y pare de contar. El año pasado contra el Atlético de Madrid y pare de contar.
¿Se acuerda usted cuando Paulo Dybala dio unas declaraciones a la prensa en donde decía que era imposible jugar con Messi?
Sí.
¿Que era muy difícil? Ok.
Sí, sí.
Digamos que en este caso, según lo veo yo, Bernardeschi vendría siendo Dybala y Dybala vendría siendo Messi. Me parece que a Bernardeschi le atraviesan a Dybala en todo lado. Y además Dybala tiene la libertad de moverse por todo el frente del campo y eso no le genera una libertad de movimiento a Bernardeschi. Si ellos dos están en campo, creo que Bernardeschi no puede lucir mucho, que digamos. Me parece que los partidos en donde Bernardeschi de verdad destacó un poquito más fue en donde no se estorbaron en posiciones, eran posiciones completamente opuestas. Porque es que sabemos que Dybala no es un 9 de área, entonces Dybala baja y Bernardeschi intentando, digamos, hacer el corte hacia el centro del área, le queda prácticamente un cortocircuito con Paulo Dybala. Me parece que esos dos jugadores estorban, son totalmente contraproducentes.
Sí, sí, pero pues no podemos sacar a Dybala y dejar a Bernardeschi. Creo que si hacemos una balanza, se la va a llevar completamente Dybala. Ya,
nada. Dybala tuvo un gran remate de temporada.
No, completamente, de hecho.
Empezó trastabillando un poquito, como buscando adaptarse, como mirando a ver por dónde desempeñaba mejor su función, hasta que por fin, más o menos antes de llegar a la mitad de temporada, Dybala le encontró, digamos, le encontró el sentido, o Sarri le encontró el sentido a la ubicación de Dybala. Dybala juega muy bien por el frente de ataque, pero por la más tiradito a la banda derecha. Me parece que por allá es donde mejor se ha desempeñado. Aunque muchas veces estuvimos criticando que no había un 9 de área. E Higuaín siempre estuvo con su problema físico y no pudimos contar con un 9 suplente. Eso fue un error garrafal desde el principio, no tener un 9 de respaldo, porque si dependíamos de la presencia en el área, de tener un jugador como Higuaín únicamente, y sobre todo que Higuaín ya se está empezando a lesionar bastante, entonces eso generó un conflicto pero inmenso, sobre todo en los partidos en donde ya habíamos dicho en los anteriores podcasts, se acumulaban las defensas atrás. Cuando se cerraban tanto que querían guardar un empate o querían guardar un 1-0, y digamos ese Brescia, ese Atalanta o cualquier equipo se quisiera cerrar atrás, era casi imposible romper esa defensa. Siempre o dependíamos de una genialidad de Cristiano o dependíamos de un remate de media distancia o una jugada completamente aislada como un tiro de esquina, porque entrar en jugada limpia era muy difícil, no se tenía una presencia en el área. Entonces eso generó su lío, pero ya después se fue ubicando y Dybala se empezó a mover mucho del centro del área hacia la derecha y viceversa, entraba y salía y arrastraba marcas y le dejaba muy libre muchas veces a Cristiano, o Cristiano era el que arrastraba las marcas y Dybala era el que entraba. Digamos que se alternaban ese tipo de funciones, pero creo que aprendió, sobre todo teniendo un compañero como Cristiano Ronaldo, supieron como coexistir ahí y se empezaron a complementar entre los dos. Fueron dos jugadores supremamente importantes en toda la temporada.
Completamente de acuerdo, porque pues realmente al principio Dybala no lo vimos muy bien, pero a medida que pasó la temporada, que fue transcurriendo, Dybala tomó un papel mucho más importante, aprendió a jugar con Cristiano, algo que le costaba, porque mucha gente decía, es que Cristiano y Dybala no pueden jugar juntos, porque como Dybala dijo que con Messi tampoco, entonces es la misma historia. No, creo que terminó callando bocas, al punto que Dybala se volvió un jugador, ¿cómo decirlo?, muy importante en el equipo, que cuando no estaba jugando se notaba que hacía falta Dybala, porque Cristiano no podía hacerlo todo solo. Entonces Dybala tomó un papel muy importante. En algunos tramos de la temporada hubo una muy buena conexión, que hablábamos que el tridente, el HDR, que era Higuaín, Dybala y Ronaldo, que sí, más o menos a finales del año pasado, se complementaron muy bien, hicieron muy buenas jugadas, pero ese tridente también se cayó. Al final no sé si fue desgaste físico, planteamiento, bueno, no sé, pero nada de las cosas que Sarri hacía duraban mucho. Yo creo que Sarri les intentó dar un estilo de juego, pero el equipo no le respondía por puras características, creo yo.
El equipo respondía los primeros 20 minutos o los primeros tiempos, pero hay algo que es muy cierto y eso lo tenía muy claro Conte y lo tenía muy claro Allegri, y es que el equipo mentalmente no se puede caer, el equipo no se puede dormir, y Sarri dejaba dormir al equipo, y en descuidos realmente tontos podían remontar un 2-0. O sea, cuando íbamos ganando 2-0 era un momento de preocupación para cualquier hincha, porque sabían que, así como dicen algunos, 2-0 es el resultado más traicionero en el fútbol. O sea, la Juventus de Sarri era la clara muestra de ese dicho. O sea, ir ganando 2-0 y saque la veladora y saque la camándula, porque no sabíamos qué iba a pasar de ahí para allá. Y sabíamos que todo era posible. Ya no... No podíamos realmente dormir tranquilos con un 2-0. Y no, eso era precisamente por eso, se les caía el equipo mentalmente, se quedaban dormidos en los laureles, demasiado, demasiado confiados, y los equipos empujaban y con presión la estructura defensiva de la Juventus se caía, porque ya la última parte de la temporada, como dijimos, Bonucci estaba totalmente salido de órbita. De Ligt tenía su problema en el hombro. Hombro que ya, por cierto, se operó y volverá hasta noviembre, Matic de Ligt. Entonces comenzaremos temporada sin de Ligt. Entonces muy seguramente jugará Chiellini, que esperemos ya haya sobrepasado toda esa molestia física y no sea, digamos, un remiendo, ¿no? Un remiendo de lo que, como ocurrió con Paulo Dybala en el partido contra el Lyon, que entró y se lesionó a los 2 segundos. Eso fue un problema. Entonces...
Creo que Demiral esté.
Bueno, es que Demiral también hay que tener en cuenta un punto. Y es algo que todos los defensas que han tenido esos problemas de ligamentos y problemas de rodilla, todos dicen. Dice, cuando usted ha tenido una lesión de ese tipo, usted tiene que ser mentalmente muy, muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con mentalmente muy, muy fuerte? Con que estos jugadores... Una vez han sufrido la lesión, han tenido que someterse a cirugía, han tenido que someterse durante meses a rehabilitación y a fisioterapia. Son jugadores que cuando vuelven a un terreno de juego, en un escenario real, me refiero a un escenario real, es un partido oficial, ya no entran con la misma firmeza con la que entraban antes, por miedo a que vuelvan a recaer en la lesión. Entonces, esperamos que no pase así con Demiral, pero pasa con muchos, en que, digamos, en este caso, Demiral entraba con demasiada fuerza y demasiada confianza, y puede que por su juventud
y por lo que ya le sucedió, la próxima vez lo piense 2 veces antes de entrar con semejante fuerza. Eso puede generar algo psicológico en los jugadores, y puede ser esa una de las razones, ya que lo traemos a colación, una de las razones por las cuales un jugador como Spinazzola empezó a crear su salida del club. De pronto el jugador no se sentía con la suficiente confianza como antes, y en los entrenamientos tal vez mostraba esa debilidad mental, y eso es algo que en un equipo grande como la Juventus pesa. En un equipo más chico no, pero en un equipo grande tienes que estar con toda, o estás con toda o no estás con nada, y de pronto eso le ocurrió a él. Puede que tuviera todavía ese temor, tuviera eso en la cabeza rondándolo. Y puede que le ocurra a Demiral, ojalá no le ocurra, sino que sea un jugador así como lo es, supremamente fuerte en el campo antes de la lesión, lo sea después.
Sí, completamente, pues esperemos que no vaya a suceder eso, sino que más bien llegue motivado y a romperla, porque creo que fue uno de los jugadores que ayudó muchísimo cuando De Ligt tuvo muchos problemas defensivos, sacó la cara por el equipo y bueno, tuvo esa lesión. Pero volviendo un poco al tema de los delanteros, pues sí, al final yo creo que también hubo una mala planeación por parte de la directiva y en general, porque hablamos, no tuvimos lateral izquierdo suplente, nunca hubo. Se utilizó a Matías de Schillo como lateral izquierdo y no sirvió, se lesionó y su posición natural no es esa. Teníamos dos laterales derechos y un extremo reconvertido a lateral derecho. En la parte de 9 tuvieron el descaro, yo lo digo así porque a mí no me da pena decirlo, tuvieron el descaro de sacar a Mario Mandzukic, un jugador que se había entendido muy bien con Cristiano Ronaldo, que le ayudaba en esas tareas defensivas, porque Mandzukic, aparte de hacer goles, él sí se iba ya a la banda, él sí se ya se cubría como un lateral, si tenía que irse hasta la parte de defensa, la parte más de atrás de la cancha, él lo hacía. Pero entonces carecimos de eso, porque Gonzalo Higuaín no hace eso. Gonzalo Higuaín solo se queda en su área y se pisaba mucho también con Ronaldo. Entonces tuvimos ese problema, Higuaín no rindió, ¿y quién poníamos de 9? A Dybala. Dybala no tiene el físico, Dybala no podía estar completamente como 9, él se tiraba, entonces no había una referencia, no había quien arrastrara marcas, y Cristiano
no,
Ronaldo.
Dybala no es un jugador que jamás va a poder ser, es un jugador que jamás va a poder ser 9. Dybala es, no tiene el lomo para ser 9. O sea, sí. no podemos comparar a Dybala con Carlos Tevez, por ejemplo. No podemos compararlo incluso con Higuaín. Higuaín tiene lomo. A Higuaín le podían caer 2 jugadores, pero él sabía cómo cubrir el balón, sabía cómo pivotear y nunca iba al piso. Eso es un jugador con lomo, pero Dybala obviamente no lo va a poder hacer. Mario Mandzukic sí lo vi innecesario, o sea, no lo vi tampoco como algo catastrófico. De pronto por el mismo sentimiento que tiene la gente hacia Mandzukic, que es una persona entregada y demás, pero igual la Juventus no perdía nada con dejar, no estaba cobrando tampoco un salario extremadamente alto y se podía haber dejado sin inconveniente como un backup de Gonzalo Higuaín, y muy seguramente como usted lo dice podría haberse entendido con todo ese frente de ataque de una manera muchísimo, digamos, muchísimo más certera de lo que ocurrió con Gonzalo Higuaín.
Sí, al final lo que le digo, la planeación, yo creo que también la planeación deportiva fue uno de los culpables de esta desastrosa temporada. De hecho, incluso cuando salió Sarri y lo sacaron, sonó también que Fabio Paratici estaba sonando para salir del equipo también. Entonces eso desvela que la salida de Marotta pesó, porque Paratici no hizo una buena gestión en esta temporada.
Es que tengamos en cuenta que Marotta es una institución en el fútbol italiano. O sea, Giuseppe Marotta es el mejor director deportivo que tiene Italia, y de manera infortunada en este momento está en el Inter por diferentes razones que aún se rumora. Tuvo que hacer su salida, Fabio Paratici estaba al frente del equipo, pero sí, a Paratici muchas veces se le ha notado tal vez una falta de experiencia, digámoslo así, pero ¿cómo decirlo? O sea, Fabio Paratici tiene la experiencia, pero esa experiencia fue junto a Marotta. Y tuvieron como digamos, siguieron todo su lineamiento, el lineamiento que seguía Marotta de costo cero, de tener unas muy buenas relaciones públicas. Eso es lo que tiene Marotta, y eso era lo que tenía un tipo como Luciano Moggi, por ejemplo. O sea, eran tipos supremamente carismáticos que son capaces de convencer y contratar a quien ellos quieran, con solamente, digamos, su presencia, ¿no? Su presencia, su charla, son personas, al parecer, supremamente agradables para este oficio. Al parecer, Fabio Paratici no tiene esa parte, y ese poder de convencimiento, al parecer, no lo aplica muy bien, o no lo tiene, o es nulo. Entonces, Por esto es que, digamos, el Inter se ha movido también en el mercado, mientras Juventus aún mira cómo hace para salir de ciertos jugadores. Porque, bueno, si vamos a hablar de aciertos y desaciertos de la temporada, ese es uno de los grandes desaciertos. Pero fue también como por seguirle la cuerda a Maurizio Sarri. Me refiero a la parte de fichaje. Matia De Sciglio tenía salida en el mercado en ese momento. Sami Khedira tenía salida en el mercado en ese momento. Gonzalo Higuaín tenía salida al mercado en ese instante. ¿Qué ocurrió? La directiva los puso en mercado de transferencias, pero Maurizio Sarri fue el que dijo, un momento, no me toquen esos jugadores porque yo los necesito y me parecen los jugadores más espectaculares que podría tener este equipo. Lo dijo de Bernardeschi, dijo, es el mejor jugador que va a tener Italia en el futuro. Dijo de De Sciglio que era el jugador más técnico que tenía el equipo. Sami Khedira, que era el... Bueno, también sabemos las capacidades técnicas que tiene Khedira, pero las piernas son de cristal. Pero aún así fueron pedidos del técnico. Fue por Maurizio Sarri que esos jugadores se quedaron en el equipo. O sea, eso fue como por llevarle la cuerda a él.
Y terminó no utilizando a ninguno. O sea, a Higuaín lo utilizaba parcialmente. Bernardeschi, como ya hablamos, intentó ponerlo en toda posición y en ninguna rindió. Eso fue un desacierto total. Desacierto no encontrar una alternativa de planteamiento que pudiera adaptarse a los jugadores que con los que contaba Maurizio Sarri. Maurizio Sarri podría decirse que es igual de terco a Antonio Conte, igualito. O sea, los jugadores no le dieron por un año y no fue capaz de cambiar el esquema en lo más mínimo. Se entró con su esquema y se murió con su esquema y jamás le dio porque no tenía los jugadores, entonces no, ya me eché a la pena y si funciona bien y si no, pues de malas, no. O sea, él tenía la oportunidad de plantear de otra manera, pero no lo quiso hacer. No sé si es por arrogancia, pero no lo quiso probar. Así como hubo desaciertos, hubo aciertos también.
Sí, pero...
Y le doy tres aciertos. Paulo Dybala por fin encontró su lugar en el campo. Eso fue un acierto. Rodrigo Bentancur en su posición de 5. Eso fue un acierto. Y el mayor de los aciertos, Juan Guillermo Cuadrado de lateral. Eso convirtieron a Cuadrado en el mejor lateral de la liga. Es el mejor lateral de la liga, según la misma Serie A, al igual que el mejor portero fue Stechny. Eso muestra el nivel de esos jugadores. Entonces, digamos que esos fueron los aciertos para mí en esta temporada y los desaciertos.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, yo creo que uno de los pecados más grandes que tuvo Sarri fue no adaptarse al equipo, no hacer, por ejemplo, lo que hizo Allegri. Allegri era un técnico camaleónico. Él llegó con una idea, pero él sabía que ese equipo que recibió de Conte ya jugaba de una manera, estaba posicionado de una manera, y él no llegó a desbaratar esa función que ya tenía el equipo, sino que a medida que iba pasando la temporada se fue adaptando al equipo, trajo su idea de juego y poco a poco el equipo fue como tomando esa idea y se vio reflejado, porque al final consiguió un doblete y llegó a una final de Champions en 2015, en su primera temporada. Cosa contraria que con Sarri llegó y desbarató el equipo y dijo, no, jugamos 4-3-3 y de malas. No tenemos un extremo porque se lesionó Douglas Costa al principio de temporada, entonces no, jugamos a un 4-1-2 y ya. Esas fueron las únicas modificaciones. Cuando se murió el papá de Alexandro, que no podía jugar, De Sciglio estaba sin jugar, pues muchos dijeron, pase a línea de 3, porque tenía todos los centrales, podía utilizar a cualquier otro en la banda izquierda, y no, entonces no, de terco, utilizó a quién, a Matuidi. Ya Allegri lo había utilizado alguna vez, pero era por pura necesidad en el momento del juego, pero no fue porque es que lo tengo que poner ahí y punto. Entonces eso muestra que Maurizio Sarri no se adaptó al equipo Y yo creo que también eso fue una de las cosas que los jugadores sintieron, y es como me obligan a hacer las cosas así, punto y punto. Y alguna vez en alguno de los programas lo dije, los jugadores vienen acostumbrados a ganar de una manera, puede que el juego no fuera el más vistoso del mundo, pero ese juego era efectivo. Entonces, no creer también en la táctica o en el estilo de juego del técnico, también yo creo que influye, porque es decir, usted me impone que juguemos así, y nosotros jugamos así, y nos ha dado para ganar, pero usted no quiere adaptarse a lo que nosotros vamos haciendo. Sí, yo no digo que los jugadores manden por encima del técnico, sino que el técnico aprenda a administrar esa plantilla que tiene. Si él quiere hacer un jugo de fresa con lulos, hombre, no las tengo en el momento, pues voy a hacer el de lulo y punto, ¿sí? Me adapto a lo que tengo. Pero el gran pecado de él fue eso. Él no quiso salir de ese esquema, de ese estilo de juego, y eso se vio reflejado en el campo porque el equipo no dio para eso. No dio para eso.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Bueno, y ya finalizando después de ese calentón que me dio, voy a hablarles de algo de los números. Vamos a comparar un poquito lo que fue los números de Sarri en Serie A, en Copa y en Champions. Entonces, empecemos por la Liga. Esta temporada, después de 5 o 6 años, no mentiras, perdón, de casi... ¿Cuántos escudetos llevamos? 9, ¿no?
Vamos para 10,
si Dios permite. Es la primera temporada que el equipo recibe más de 35, 36 goles en una temporada. Esta temporada la Juventus recibió 43 goles. Eso es una barbaridad.
Alguna vez
Allegri dijo que el equipo que menos goles recibe en el campeonato es el equipo que puede ganar la liga. Y les tengo algo bien curioso. El equipo que menos recibió goles esta temporada fue el Inter de Milán, con 36. ¿A cuántos puntos quedó de nosotros? A uno.
A un miserable punto. Juventus estuvo a nada de perder el título, pero a nada. Si no hubiese sido por el empate que tuvo Inter ante Sassuolo, que fue como un partido que acabó 3-3, si no hubiese sido por eso, el Inter hubiese sido el campeón de la liga.
Tranquilamente. Ahora, otro dato. La Juventus en los últimos años siempre ganó la liga con más de 90 puntos. Esta es la temporada, en estas 9 temporadas que llevamos levantando liga, es la temporada que menos puntos ha hecho la Juventus. 83 puntos le bastó. Yo tengo una opinión de lo que fue esta liga. Yo creo que los pinchazos de los demás equipos nos dio el título. Pero por juego y por números, Juventus no debió haber sido campeón de la Serie A completamente. Bueno,
sirvió para salvar las finanzas un poco. Para eso sirvió, y para eso era supremamente importante ganar, así fuese jugando horrible con Sarri. Pero tocaba meterle la ficha y al menos meterle el optimismo, porque muchas veces uno veía muchos comentarios de gente, yo prefiero que Juventus no gane la liga porque para que echen a Sarri. No, así no podía ser. Si Juventus no hubiese ganado la liga, muy posiblemente los números rojos estarían muchísimo más rojos, y muy seguramente ni siquiera se estaría pensando en fichar a Luis Suárez. Hablaremos más adelante de eso, o si hubiera podido contratar a otro jugador de mediano nivel. Yo creo que estaríamos con la misma nómina que dejó Sarri, si no se hubiese ganado la liga.
Completamente de acuerdo. Ahora, pasemos a Champions. A Champions uno puede decir, oiga, pero los resultados en Champions League fueron muy buenos. Juventus sumó 16 puntos de 18, hace mucho tiempo que no había conseguido eso. Juventus ganó 5 partidos y empató 1. ¿Qué pasó? Todos esos partidos fueron con una mínima diferencia. El primer partido de la Juventus fue contra el Atlético de Madrid. Iba ganando 2-0, se desplomó el equipo, nos empataron. Con el Lokomotiv de Moscú, un equipo inferior en todo el sentido de la palabra, nos puso en aprietos, y si no hubiese sido por Douglas Costa y por Paulo Dybala, esos partidos estaban perdidos. con el Bayern.
Eso fue lo mejor que le vi a Douglas Costa y jugó como 10 minutos.
Sí, con el Bayern Leverkusen creo que fue el único equipo en el que la Juventus ganó cómodamente, un 2-0 en Alemania y un 3-0 en Turín. Y la vuelta con el Atlético de Madrid fue un partido completamente cerrado. Y ese golazo de Paulo Dybala que nadie creía que iba a poder hacer y que yo creo que ni él se lo creía que lo iba a hacer, fue lo que nos salvó. Nos salvó en poder pasar de ronda. Pero ahora vamos a los números de octavos de final. La Juventus cae en octavos de final. No había pasado desde con el Bayern, no mentiras. ¿Cuándo fue que caímos? ¿Contra el Bayern?
Sí.
No, sí, contra, no mentiras, con el Bayern fue en octavo, en cuartos. Bueno, ya se me olvidó porque siempre estamos por encima de cuartos de final. Sí, con el Bayern Múnich en 2016. Ya recordé el dato.
¿Ese no fue el error de Patrice Evra?
Sí, la remontada.
Sí.
Pero es que uno puede decir, bueno, es que caímos en octavo contra el Bayern Múnich, un equipo potente, un equipo histórico. Pero es que caímos en octavos de final contra el Olympique de Lyon, en una liga de granjeros, que es la Ligue 1, no es nada. Y caímos con un equipo mediocre.
No, sí, y el Lyon terminó séptimo en la liga. Y no jugaba un partido en serio hace 5 meses. Todos los partidos eran de fogueo, o sea, cómo no. Y Juventus sí llevaba una regularidad de partidos oficiales. O sea, es que eso es salido totalmente de contexto.
Ese fue el detonante para decirle chao a Mauricio Sarri. Ahora pasemos a Copa Italia. En octavos de final se vio una muy buena presentación contra el Udinese, se le ganó 4-0. En ese partido, si no estoy mal, no jugó Cristiano Ronaldo y le fue muy bien a Dybala, hasta Higuaín marcó. En cuartos de final también fue un muy buen partido y el desfortunio de Demir Miral, que cayó en el partido en Roma, ganó 3-1 la Juventus y nos fuimos a cuarentena, entramos a pandemia. Ah, no, perdón, jugamos la vuelta de la semifinal, la ida, perdón, de la semifinal contra el Milan, un Milan que nos avasalló, fue superior, y un penalti, penal, se podía pensar, pero al final fue penal, que Cristiano salvó el partido.
Y después fue a puerta cerrada contra el Inter. En Turín.
Sí,
y ese fue el final de la liga hasta ahí empezó la pandemia. De ahí.
Exacto. Y volvimos de la pandemia y obviamente pues uno no llegaba a esperar mucho de la Juventus jugar bien porque uno decía es que ya llegaba.
Pero tampoco iba a esperar tampoco.
No, pues es que uno yo no esperaba.
O sea, uno no esperaba que era de la tromba. Horrible, que mejor dicho les iba a pasar por encima a los demás equipos, pero tampoco esperaba que después del segundo partido el equipo estuviera en una estabilidad de mediocridad tan grande.
Completamente. Caímos, no, empatamos, gracias a Dios, contra el Milan.
Gracias a Dios. O sea, ya sí. Ni siquiera se le mete al planteamiento, sino nos hicieron el favor desde el otro lado.
Sí, literal, el gol de visitante nos ayudó. Ese gol. La último minuto de Cristiano Ronaldo nos ayudó a llegar a la final de la Copa Italia. Copa Italia, empatamos 0-0 con el Napoli. Juventus tuvo con qué ganar el partido y no lo logró. Lo que ya hemos hablado, equipos defensivos se le cierran a la Juventus y la Juventus es incapaz de hacer daño. Jugó mediocremente y cayó en la tanda de penaltis. Segunda final que perdíamos con Sarri en la temporada, porque recordemos que habíamos perdido la final de la Supercopa contra la Lazio 3-1, una Lazio superior, a punta de contras nos liquidó. Entonces, ¿qué nos deja? La Juventus tuvo números muy pobres esta temporada, recibió muchos goles, y eso fue lo que nos dejó Mauricio Sarri.
Esto es La Cebra que Habla, La Cebra que Habla.
Y hasta aquí llega el programa del día de hoy, un programa que parecía ser más cortico, pero se alargó más de lo que esperábamos, pero logramos darle finalización a la era Sarri, logramos hablar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, cuáles fueron las expectativas que se cumplieron y cuáles no, y ya damos paso a la era de Andrea Pirlo, pero eso hablaremos en un próximo programa. Por ahora me despido de Cristian. Hasta luego, Cristian. Nos veremos en la próxima.
Chao, Sebas. Un gustazo otra vez haber estado con usted. Nos veremos en el próximo programa. Esperamos que ya en ese programa contemos otra vez con Brian. Y pues nada, fino a la fine, Forza Juve.
Y ya saben que este programa, así como el programa anterior y el anterior y el anterior y el anterior, lo pueden escuchar a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través de iVoox. Así que no duden en escucharlos, en dejar sus comentarios y dejar sus sugerencias con respecto a los diferentes capítulos. Nos vendremos con un nuevo capítulo próximamente. Un abrazo para todos. Esto fue La Cebra que Habla. Fino a la fine. Forza Juve.